7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 15 de agosto con Álvaro Echeverría. De un vistazo en un momento.
En una tarde víspera de un día en el que la mesa del Parlamento abre un nuevo periodo de sesiones sin que se tenga en el orden del día abordar la admisión a trámite de la ley del referéndum. Muy pendientes estarán en el Consejo de Ministros, que se reúne mañana, y en el Tribunal Constitucional, que rechazará el recurso presentado por la Generalitat Catalana contra la suspensión de la reforma del reglamento del Parlamento para la tramitación expresa del referéndum del 1 de octubre, informa Amanda García.
El pleno se celebrará a las 5:30 y la resolución será negativa. El Constitucional suspendía el pasado 31 de julio la reforma presentada por el Parlament catalán para la tramitación exprés del referéndum del 1 de octubre. Lo hacía siguiendo la jurisprudencia que marca un auto similar, referido a la consulta independentista del 9N en 2014. Pocos días después, el Gobierno presentaba un recurso de súplica para que el Constitucional levantase la suspensión. Alegaban que se había producido abuso de derecho. La decisión del Tribunal Constitucional de rechazar este recurso coincidirá con la primera reunión ordinaria de la Mesa del Parlamento. Carmen Forcadell ha convocado a los miembros de la Mesa a las 10 de la mañana. El orden del día no incluye la proposición de ley que debe amparar el referéndum previsto para el 1 de octubre, aunque no se descarta que este pueda ampliarse en el último momento.
Precisamente la turismofobia será uno de los temas que se abordará mañana en el Consejo de Ministros. Después de los incidentes de las últimas semanas, el Ayuntamiento de Madrid se suma a la defensa del turismo. Tiene toda la información Alejandro Tobalina.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha evitado pronunciarse acerca de si en la capital se van a tomar medidas como las de Barcelona o Palma de Mallorca. En cambio, ha aprovechado su presencia en el acto de festividad de la Virgen de la Paloma para mostrar su orgullo por la industria turística española.
Bueno, yo creo que todos sabemos la importancia que tiene el turismo. Es una parte de nuestro patrimonio. Es fantástico que seamos un país deseado. Lo que pasa es que quieren que el turismo sea de calidad, no sea masificado, y para eso naturalmente hay que trabajar.
La solución que ha planteado Carmena para evitar masificaciones en las ciudades es apostar por extender el turismo también a la periferia, de forma que no se concentre únicamente en el centro. Además, PSOE y Ciudadanos señalan que Cristina Cifuentes, en su condición de presidenta de la Comunidad de Madrid, debe ser la encargada de garantizar un turismo de calidad en la capital.
También estamos pendientes esta tarde de las labores de rescate en Sierra Leona. Los equipos de emergencia intentan auxiliar a cientos de personas atrapadas bajo el lodo tras las lluvias torrenciales que han dejado hasta el momento alrededor de 300 muertos y 6.000 heridos. Javier García tiene todos los datos.
La Organización Internacional para las Migraciones ha destinado más de 120.000 euros de ayuda para paliar las devastadoras consecuencias. Las sirenas de emergencia no cesan y la escasez de medios técnicos complican las labores de rescate. Jorge Crisafulli es director de la Fundación Don Bosco Fambul.
Están los equipos trabajando, removiendo, pero no falta toda la logística, es increíble. La gente trabaja con las manos, con palas, pero es imposible. Así que no se sabe cuánta gente realmente, porque todas unas construcciones se han demolido instantáneamente, ¿no?, con un deslizamiento de tierra.
Esto hace que las cifras de la catástrofe puedan aumentar notablemente en las próximas horas. De hecho, Jorge Crisafulli entiende que al menos hasta finales de semana no se puede realizar un balance definitivo.
Seguimos en África para un apunte más. En Mali, varios hombres armados con granadas y fusiles han asaltado un cuartel de la ONU, dejando 7 muertos.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, María Valderrama.
Aquí ya se van conociendo más detalles de la identidad del hombre que este lunes estampaba su vehículo contra una pizzería de una pequeña localidad de la periferia parisina, acabando con la vida de una niña y dejando 13 heridos. Todos están ya fuera de peligro. El conductor se llamaba David y nació en 1985 en La Ferté-sous-Jouarre, pueblo vecino al municipio donde ayer provocaba el caos. El fiscal ha comunicado esta misma tarde que el hombre, que iba drogado y altamente medicado, sufrió un delirio y pensaba que los gendarmes le estaban persiguiendo. Le Monde asegura que decía llevar una Kalashnikov en el maletero, aunque no había rastro de ningún arma. Ni los responsables de la pizzería le conocían, ni él sabía quiénes eran sus víctimas. Una vecina le describía como un joven encantador y se mostraba sorprendida por los hechos, como sobrecogidos se encuentran hoy los vecinos del restaurante. La investigación por homicidio voluntario descarta ya completamente la pista terrorista, sabiendo que el hombre tenía un largo historial depresivo y que había intentado recientemente suicidarse.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy el Tribunal Constitucional alemán ha determinado que hay indicios de que el Banco Central Europeo está violando la ley de funcionamiento de la Unión Europea con el programa de compra de bonos de deuda pública, concretamente el artículo 123 que prohíbe la financiación de los estados por la vía monetaria. Ha traspasado el caso al Tribunal de Justicia Europea por la vía urgente. En el estado de Baja Sajonia, en el norte del país, un accidente ha causado una fuga de sustancias químicas peligrosas y un tramo de la autopista ha sido acordonado hasta verificarse horas después que no había amenaza para las poblaciones cercanas. Y hoy también Air Berlin, la segunda aerolínea alemana, tras dejar de recibir apoyo financiero de su accionista mayoritario, se ha declarado insolvente y ha solicitado en un juzgado de Berlín el proceso de reestructuración. Lufthansa está negociando ya la compra de buena parte de sus aviones.
Estamos ya en Bruselas. Alberto Fernández.
La principal noticia del día en Bélgica es la detención de un presunto terrorista yihadista de nacionalidad belga en Turquía. Se trata de Mehdi Aida, que había viajado a Siria con su mujer y su hijo en 2014, donde se había convertido en uno de los referentes de la rama francófona del autodenominado Estado Islámico. La colaboración entre los servicios de inteligencia de ambos países ha sido clave para detener a este individuo que, según medios turcos, que citan fuentes oficiales del país, preparaba un atentado sin especificar si era en suelo turco o en Bélgica, donde estaba fichado por la policía. Este 15 de agosto también es festivo en Bélgica, pero además es un día de homenaje a uno de los principales pintores belgas del siglo XX. Se cumplen 50 años de la muerte del surrealista René Magritte y el país le recuerda con varias exposiciones que se unen al museo que le dedica Bruselas y que ha cumplido ya 8 años. Al homenaje se sumará en otoño el Atomium con una exposición temporal de un año sobre su obra. Y quédense con esta cifra récord: 51 horas, 51 minutos y 51 segundos. Es el tiempo que dos belgas han mantenido encendida una barbacoa, 10 horas más que el anterior récord que ostentaban otros dos compatriotas.
Estamos en Estados Unidos, en Nueva York. Carolina Martín.
En Estados Unidos resuena la condena de Donald Trump al racismo este lunes tras los trágicos incidentes en Charlottesville, Virginia, en los que murieron 3 personas y decenas resultaron heridas. Su denuncia específica, 2 días después de los disturbios, contra supremacistas blancos, neonazis y el Ku Klux Klan, no ha detenido la ola de dimisiones en el Consejo de Fabricantes creado por el presidente cuando llegó a la Casa Blanca. Ya son 4 los ejecutivos que han renunciado a su puesto. El último en hacerlo ha sido Scott Paul, presidente de la Alianza de Fabricantes Estadounidenses, y este lunes lo hicieron los consejeros delegados de Merck, de Intel y del fabricante de ropa deportiva Under Armour. El presidente ha contestado airado en Twitter hoy que por cada CEO que deje el consejo tiene muchos que quieren ocupar su lugar. Así lo ha escrito desde la Torre Trump durante su primera visita a su antigua residencia. Los vecinos de la ciudad le recibieron ayer con protestas a las puertas de su casa. También es noticia la cantante Taylor Swift, que ha ganado el juicio contra el presentador radiofónico David Mueller, al que acusó de haberla metido mano mientras posaban en un fotocall. Mueller fue encontrado culpable de tocamientos y tendrá que pagar a Swift la simbólica cantidad de $1, justo lo que la joven reclamaba.
Y vamos a terminar en México. María Berza.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregaron formalmente todas las armas a finales de junio, pero estas no habían sido retiradas por completo de las 26 zonas en las que están concentrados los exguerrilleros. Hoy se llevará a cabo una ceremonia formal con la que el presidente Juan Manuel Santos e Iván Márquez, uno de los negociadores de la paz por parte de las FARC, marcarán el cierre del proceso. En México seguimos pendientes de los tentáculos de la constructora brasileña Odebrecht y sus sobornos en el país, y también de la precampaña política, porque el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, acaba de anunciar que dejará el gobierno local en septiembre, lo que parece indicar que está dispuesto a competir por la presidencia de la República en las presidenciales del año que viene. Y en Cuba, preocupación por las playas. Un informe recién divulgado alerta de que la erosión, motivada sobre todo por el cambio climático y las edificaciones sobre las dunas, están haciendo que la línea costera retroceda 1,2 metros al año.
Son las 7 y 39 minutos.
La linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
En la linterna para hablar del mundo de las redes, del mundo de Internet, lo hacemos con nuestro experto, con Manuel Moreno, que es responsable del portal 13 Bits. Manuel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de un estudio que tiene mucho que ver con las vacaciones y también con el trabajo. Ese estudio, Manuel, dice que solo el 42% de los españoles desconecta y deja de mirar el correo electrónico del trabajo cuando está de vacaciones.
Sí, es un estudio de la consultora Ipsos que demuestra que, bueno, que nos cuesta desconectar, que al final llevamos nuestro teléfono móvil en el bolsillo permanentemente y que ni siquiera cuando estamos de vacaciones nos deshacemos de él. De hecho, solamente el 17% de los usuarios se olvida del teléfono móvil cuando está de vacaciones.
¿Y por qué nos cuesta tanto dejar el teléfono móvil?
Pues uno de los principales motivos es porque tenemos instalado el correo corporativo, el correo de nuestro trabajo en el móvil, con lo cual lo podemos llevar de la misma manera que llevamos el personal y recibimos los mensajes y muchas veces pues no nos paramos a no contestar, ¿no? Somos uno de los países, dentro de todo, que bueno, que desconecta más o menos cerca de la media, porque hay otros países que desconectan muchos más y que deberíamos aprender de ellos, como por ejemplo Alemania.
Anda, los alemanes sí desconectan en vacaciones, ¿no?
Los alemanes, casi 7 de cada 10 alemanes es capaz de desconectar, y también los ingleses. En el Reino Unido casi el 60% de los ciudadanos es capaz de desconectar. Aquí, bueno, nos quedamos en el 42%, estamos un poquito por debajo de la media.
Bueno, ¿y quiénes son los que menos desconectan, los más adictos al trabajo, los que tienen que estar pendientes del móvil y mirando el correo electrónico aunque estén en la playa?
Los más adictos pues son sorprendentemente los serbios, que solamente 3 de cada 10 desconectan, y bueno, después están seguidos por los japoneses, que esto quizá nos sorprenda menos, que sean los que menos se desconecten, pero los serbios sí que es sorprendente. Y este estudio tiene un dato curioso también, y es que sí que somos el segundo país del mundo que menos vacaciones nos dejamos sin coger, es decir, somos unos trabajadores que si nos corresponden 22 días al año los cogemos todos. Es algo que más o menos nos parece normal, pero que hay países en el mundo en el que esto no es tan común.
No, desde luego que no. Aunque eso ya tiene poco que ver con el uso del teléfono móvil, lo de cogerse todos los días. Supongo que también tiene que ver mucho, no solamente lo de mirar el correo electrónico, es que nos pasamos mucho tiempo también con el móvil en la mano, mirando también las redes sociales, ¿no? Esto ya se ha convertido en una costumbre. Aunque estemos en la playa, cada vez se ve más a la gente con el teléfono móvil en la mano.
De hecho, somos el segundo país del mundo también que más utiliza el móvil para estar conectado permanentemente a las redes sociales. Estamos 1 hora y 52 minutos al día actualizando nuestros perfiles, que es muchísimo, pero si tenemos en cuenta que WhatsApp es una aplicación social, muchos de nosotros nos reconoceremos mandando cientos de mensajes a lo largo del día. Y en este ranking solamente nos supera Brasil. Los brasileños están más tiempo conectados que nosotros.
Oye, Manuel, ¿es posible aplicar una ley de desconexión digital fuera del horario laboral?
Bueno, es algo que han planteado algunos países. De hecho, Francia la aprobó el 1 de enero. Aquí en España, pues el gobierno en el mes de marzo incluso dijo que se iba a plantear, que se iba a estudiar. Sí que es verdad que es una ley, bueno, que realmente pues no incluye una definición de lo que es desconexión digital y deja en manos de lo que son los convenios colectivos, que sean las empresas las que regulen esto o no, la posibilidad de los empleados de no contestar al jefe, por ejemplo, pues fuera del horario laboral. Sí que hay alguna empresa aquí en España, hay alguna aseguradora que incluso este mes ha aplicado ya esa ley en su convenio, pero ahora mismo es algo tentativo que pueden hacer las empresas o no hacerlo.
Oye, hablando de redes sociales, las que miramos frecuentemente en nuestro teléfono móvil o en nuestro ordenador o en nuestra tablet, por ejemplo, está Facebook. La red social ha presentado Watch, que es su propia plataforma de series y programas originales. ¿Qué es lo que pretende Facebook con esta plataforma?
Pues mira, directamente lo que quiere es cargarse a YouTube. Es una obsesión que tiene Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, desde hace tiempo ya. De hecho, ellos querían que fuera Facebook pues el sitio en el que nosotros subiéramos nuestros vídeos, nuestros contenidos. Y de hecho, si los subíamos a la plataforma, pues se reproducían automáticamente, algo que no sucedía si incluíamos el enlace del vídeo de YouTube. Ahora lo que lanzan es prácticamente un YouTube, con propia programación propia de la propia red social, que va a tener sus propios programas de televisión. Han contratado, bueno, pues a las mejores estrellas en Estados Unidos. Es una plataforma en la que además los usuarios van a poder subir su contenido y que van a recibir pues un porcentaje de los anuncios que se emitan durante ese contenido, igual que YouTube.
¿Y tenemos fecha para ver Facebook Watch en España o todavía es pronto?
Todavía es pronto. Ahora mismo se ha lanzado en Estados Unidos de manera experimental, solamente con algunos usuarios y solamente a través del móvil, es donde podemos acceder a Facebook Watch. Pero lo que es seguro es que va a llegar a todos los mercados.
Esa similitud que nos decías con YouTube de poder subir contenidos a la plataforma, ¿qué beneficios puede tener o conlleva eso, subir los contenidos a una plataforma como es YouTube o en este caso el Facebook Watch?
Bueno, para una empresa o para un usuario lo ideal sería pues subirlo a cuantas mayores plataformas pudiéramos, ¿no? Porque al final es visibilidad para nuestro contenido. Lo que ocurre es que, por ejemplo, para obtener ingresos en Facebook Watch lo que van a hacer es que los tienes que subir de manera exclusiva. Si te quieres beneficiar de esos ingresos por publicidad, que va a ser de un 55% para las personas que creen contenido, pues tienes que subirlo de manera exclusiva a Facebook Watch y no a otras plataformas como YouTube o cualquier otra, ¿no? Pero sí que va a ser una plataforma para difusión de contenido muy importante para usuarios, para los youtubers, que ahora habrá también watchers, a lo mejor se llamarán, y para empresas, ¿no?
Bueno, lo que sí sabemos es que Facebook lanzó ayer en nuestro país un nuevo servicio. ¿De qué se trata ese servicio?
No paran. Se trata de Marketplace, que en este caso no va en contra a cargarse a YouTube, sino que va a cargarse pues a plataformas casi como eBay o como Wallapop. Lo que ya podemos hacer, y esto sí que lo podemos hacer ya aquí en España, es vender objetos de segunda mano a través de Facebook. Uh-huh. Se llama Marketplace, la nueva herramienta, funciona a través del móvil, ya está disponible tanto en Android como en iOS, y lo que nos permite es subir un producto que tengamos en casa que ya no utilicemos, ponerle precio y que, bueno, pues que algún usuario que esté interesado en él nos pueda contactar a través de Facebook Messenger y ya realizar nosotros la transacción. Lo que no podemos hacer dentro de Facebook Marketplace es hacer la compraventa. No hay un sistema para hacer la transacción, en eso Facebook no se quiere meter, pero sí en poner en contacto a los usuarios pues para que vendan sus productos y encuentren gangas.
O sea, que el pago no lo podemos hacer, pero sí nos pone en contacto con ese cliente, ¿no?
Eso es, y además lo bueno es que sí que puedes ver pues quién es el vendedor, por ejemplo, y puedes tener acceso pues a datos de su perfil, sí, o a comentarios de tus amigos que hayan comprado cosas de ese vendedor, y con lo cual, bueno, pues te da una cierta garantía. Pero lo que es el pago en sí no se puede hacer a través de Facebook.
Bueno, Manuel, otro asunto que trae cola y que venimos comentando aquí en esta sección es la guerra por la televisión online, que ha dado ahora un nuevo paso. Tiene que ver con Disney, ¿no?, que acaba de romper su acuerdo con la plataforma Netflix.
Sí, ha habido bastante polémica con esto. Muchos usuarios pues han echado las manos a la cabeza. ¿Ya no podemos ver en Netflix las películas de Disney? Bueno, más o menos vamos a intentar aclarar la situación. Lo que ha hecho Disney ha sido romper con Netflix en Estados Unidos y a partir de 2019. A partir de ese año será cuando ellos creen su propio servicio, su propio Netflix, para ver los contenidos que ya no son solo los clásicos de Disney, si es que si también son las películas de Marvel o incluso las de Star Wars. Aquí en España, Netflix España no rompe con Disney, o al revés, Disney no rompe con Netflix España, con lo cual vamos a poder seguir viendo los contenidos aquí en nuestro país hasta 2019 y después también. Eso es, en principio, lo que nos han asegurado de Netflix España.
Oye, por cierto, Manuel, esta semana hemos conocido que Disney ha sido demandada. ¿Por qué?
Sí, también. La factoría Disney está de rabiosa actualidad. Ha sido demandada porque ellos tienen un ecosistema de aplicaciones muy importante, muy grande. Tienen más de 100 aplicaciones para que podamos bajar en el teléfono móvil o en la tableta de nuestros hijos pues juegos, contenidos y demás, ¿no? Pues una serie de estas aplicaciones, al parecer, están registrando datos personales de los menores que no deberían registrar. Y hay algunas aplicaciones que son bastante conocidas que están siendo acusadas de esto, como por ejemplo la de Princess Palace Pets, que es, bueno, pues un palacio en el que podemos jugar con nuestras mascotas virtuales y que es muy utilizada entre los niños. Y es una de ellas de las que está recopilando esta información que en un principio no debería. Ha sido demandada por ellos, está estudiando el caso.
Bueno, pues siempre aprendemos mucho contigo, con Manuel Moreno, que es el responsable del portal de internet 13bits. Gracias por estar un martes más en la linterna. Te espero el martes que viene.
Eso es, allí nos veremos. Un abrazo.
Hasta luego. Esta sintonía podríamos irnos a Nerja, pero no, nos vamos a ir hasta Londres porque toca hablar de series. Good evening, Iván Alonso.
Good evening, Ángel Rubio, ¿qué tal?
Muy bien, estamos haciendo un repasito en esta linterna del mes de agosto a algunas series que han marcado pues los veranos de varias generaciones y también de las que están ahora mismo en boca de todos. Y con esta sintonía, Iván, no hace falta ni decir de cuál vamos a hablar ahora mismo.
Hombre, yo creo que es innecesario, ¿no? Es el clasicazo, yo creo que es la serie clásica española de todos los tiempos, por así decirlo, ¿no?
Desde luego, de todos los veranos.
¿verdad? De, sobre todo de todos los veranos. Yo he de reconocer que no la he visto entera.
Vaya.
Son 19 capítulos. Bueno, pero porque dicho sea de paso, es verdad que la ponen ya pocas veces en la tele. Habría que redifundirla mucho más, ¿no? Pero bueno, hay que hablar de ella porque es parte de la cultura popular española y es, por supuesto, Verano Azul.
¿Conocéis a Pancho?
Javi Rico, ¿habéis visto a Beatriz por ahí?
Se fue con Desi al pueblo.
Tú te llamas Quique.
Ahora tú, Tito.
¡Era Gili! ¿Por qué se lo has dicho?
Oye, piraña.
¿Qué?
Son como niños.
¡Javi! ¡No te asustes! ¡Pancho va a ayudarte!
¡Rañose! Cerépate de un soyapa.
¿Pero qué estás diciendo, descarado?
Es verdad que lo han salvado.
¿Cuántas generaciones hemos crecido con Verano Azul? Tú decías, Iván, que no la has visto entera, que no has visto esos 19 capítulos, pero muchos la hemos visto varias veces y en varios veranos consecutivos, ¿eh?
Sí, no, hombre, es que la han repuesto varias veces, pero ya en los últimos años, es verdad que alguna vez la 2, yo he leído por ahí que a lo mejor en 2013, 2014 la pusieron, pero no la han vuelto a reponer, y es verdad que hay que recordar de vez en cuando ese verano en Nerja, ¿no? Con los Piraña, sí. Los Pancho, Bea, Chanquete, que marcó varias generaciones, como dices, más de una, porque es verdad que es la de los años 80, pero las reposiciones pues han ido añadiendo más gente a esto. Son, como te digo, 19 capítulos que se emitían de lunes a jueves y que llegó a Televisión Española un otoño y se ofrecía, pues como suele ser habitual, en dosis semanales cada domingo desde octubre de 1981 hasta febrero de 1982. Hay que decir que se ha convertido en un clásico de la televisión, pero hay que decir que también que es una ficción, bueno, pues como la ficción de los 80 en España, pero no solo en España, en todo el mundo, ¿no? Es una ficción tierna, blanca, llena de valores, muy diferentes a los que se hace ahora en televisión, claro, y su creador, por supuesto, es Antonio Mercero, que es un maestro de la televisión.
Era una serie emotiva, ¿no? Como también luego lo fue Farmacia de Guardia, por compararla también con el maestro Antonio Mercero, ¿no? Con otra serie de Antonio Mercero, como tú decías, una ficción tierna, blanca, de valores, emotiva, en fin. ¿Y cuándo terminó? ¿Cuándo terminó? Hay, creo, una mítica fecha, ¿no?, en la historia de Verano Azul. Sí.
Yo creo que hay una mítica fecha para todos vosotros que la visteis en directo y luego para las demás generaciones, pero claro, la fecha es cuando es el penúltimo episodio de Verano Azul, que es un 7 de febrero de 1982, y se llama, el capítulo, la verdad es que el nombre era fantástico, Algo se mueve en el alma, o sea, el nombre sí. Era ya como era el preludio, ¿no?, de lo que iba a pasar, que era que todo un país se iba a echar a llorar, por supuesto, con el trágico final del entrenador de Chanclete, que hacía el papel un Antonio Ferrandis fantástico, la verdad. Sí. Es que era aparte de los niños, era media serie él. Y Televisión Española, por ejemplo, calcula datos de la serie que el último episodio lo vieron 9 millones de personas. Es verdad que, bueno, es una televisión en la que solo estaba Televisión Española y demás, todavía no habían llegado las privadas, pero bueno, era un éxito de todas las familias que se juntaban a verlo. Vamos, tú mejor me lo puedes decir, pero
no, desde luego.
Pero es verdad que
todo lo que sufrimos mucho, lloramos mucho con la muerte de Chanquete. Yo creo que todos los que éramos niños por aquel entonces, en el verano del 82, verano del 81, otoño del 81, primavera del 82, y luego cuando hemos vuelto a ver ese penúltimo episodio de Verano Azul, alguna lagrimita se nos escapó, porque además Antonio Ferrandis, Chanquete, se convirtió casi como en un personaje de la familia, para todos los que veíamos la serie.
Para vosotros, es verdad, ¿no? Y a ti, yo te quería preguntar, ¿quién es el personaje favorito? Porque yo he oído varias personas, yo he hablado con gente y demás, y me dicen, Piraña, Bea, no sé, Chanquete. Oye, los niños eran muy muy grandes todos, ¿eh? La verdad es que Piraña, bueno, porque como era el pequeñito, ¿no? Bueno, pues era un poco la... Pero no, la verdad es que estaban todos muy bien. Y la verdad es que los actores, para ser en los años 80 y demás, ya se notaba que había talento. Luego con Farmacia de Guardia, Antonio Mercero hace una serie fantástica, ¿no? Claro. Pero este Verano Azul es su primera obra, su primera buena obra en televisión, ¿no?
Bueno, inolvidable.
La verdad es que es un...
Inolvidable,
es inolvidable la serie, sí.
Sí, sí, Iván, ese Verano Azul. A ver si la vuelven a reponer, como tú decías. Pero vamos a trasladarnos ahora ya a este 2017, a este mes de agosto del 2017, para hablar de un drama de época que se puede ver ahora, pero que es del siglo pasado. La serie, Iván, de referencia británica en estos momentos, y quién mejor para hablar de algo británico que nuestro corresponsal en Londres.
Hombre, yo creo que era lo suyo, ¿no? Habría que hablar de alguna serie británica también aquí. No, la verdad es que es fantástica. Coge el testigo de la gran Downton Abbey, que a ti también me gusta mucho Downton Abbey. Y esta es la nueva gran serie que nos llega desde aquí, desde Reino Unido, que la podéis ver allí en España, se puede ver en todo el mundo a través de Netflix, por supuesto. Y es la recreación de la vida de la reina Isabel II, y se llama The Crown, la corona.
Te pido que no seas la jefa de la iglesia por un momento. Ni jefa de Estado, ni del ejército, ni de la armada, ni del gobierno, ni del Consejo del Poder Judicial, ni de todo el maldito circo.
¿Y qué quieres que sea?
Un ser que vive y respira. Una mujer. Una hermana, una hija, una esposa.
Una serie, Iván, que narra en su primera temporada el ascenso a la corona de la reina Isabel II.
Pues sí, la vida de la que es la monarca más longeva del mundo, cómo acceder al trono, ¿no? Y la Gran Bretaña de posguerra, que es muy, muy bonito verlo, cómo vamos a conocer esas pujas internas, las intrigas palaciegas, y una cosa que es clave en la historia, que se conocía poco, que era la relación entre la reina y Winston Churchill. Uh-huh. Y bueno, para indagar un poco más en la vida íntima y personal de Isabel II, que la verdad se conocía bastante poco, y con The Crown, pues bueno, nos cuenta un poco más su historia humana, generalmente desconocida, de esos personajes que viven alrededor de ella, en ese palacio de Buckingham. Y nos entusiasma a todos, a la crítica por supuesto, y que hay que verla porque es la primera temporada, pero van a hacer, dicen, hasta 6 temporadas con toda la vida de Isabel II, sus momentos más importantes. Esto es en la recreación de cuando llega al trono, pero vamos, nos van a presentar todos sus momentos hasta ahora, que todavía, ya sabemos, sigue viva y lleva 91 años, 69 en el poder. Lo que decimos de la reina Isabel II, que es la longeva más... Dime.
Sí, no, te decía que es una de las series, además, más caras de la historia, ¿no? Que más dinero ha costado, y eso que solo tiene en la primera temporada 10 capítulos.
Sí, porque date cuenta que son 13 millones, se calcula, por episodio, 130 millones de euros una temporada, pero dicen algunos medios apuntarán mucho más, por supuesto, porque hay que ver esos vestidos, hay que ver esa escenificación, esos parajes, se rodó en varios países, y luego la banda sonora, que es fantástica.
Pues deja sonar. Hemos cogido el mejor momento, todo hay que decirlo, Iván.
No, pero es fantástica, ¿eh? Hay que verla por todo esto que decimos, por personajes, por cómo recrea la vida y sobre todo también por la escenificación y por ese vestido de novia, ¿eh? Fantástico.
Sí, sí, desde luego que sí. Oye, Iván, lo tenemos que dejar aquí, pero la semana que viene hablamos de más series.
Venga, la semana que viene volvemos.
Adiós.
Ángel. Hasta luego.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.